la búsqueda de la integridad. Este mensaje va a estar a cargo del pastor de esta iglesia, David Burt.
Acaban de entregarme una carta muy hermosa de la Masía Mahanaim, que leeremos por completo en el culto de esta tarde. En esta carta, entre otras cosas, nos comunican que han buscado y han encontrado al Señor tres de los jóvenes de la Masía en estos días pasados. Y si estos tres están aquí entre nosotros, pues queremos expresarles nuestro tremendo gozo y gratitud al Señor por vosotros y porque el Señor os ha alcanzado. Y a todos, tomar este detalle como punto de partida de nuestra meditación esta mañana. El Señor sigue buscando a personas en la formación de su pueblo. Y los hombres y las mujeres seguimos necesitando encontrar a Dios. El apóstol Pablo, en una de las grandes predicaciones evangelísticas de la Iglesia, cuando él estaba en Atenas, decía que Dios ha prefijado a los hombres el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. En otras palabras, que Dios te ha puesto a ti en medio de unas circunstancias concretas que Él mismo ha elegido y determinado, porque son precisamente las circunstancias que tú necesitas a fin de poder encontrar a Dios. Si vienes diciendo, ¿por qué tengo el marido o la mujer que tengo con todas las dificultades que me trae? ¿Por qué estoy pasando por tantas angustias con respecto a mi hijo? ¿Por qué me encuentro en el paro? ¿Por qué el negocio me está saliendo mal? ¿Por qué sufro esta enfermedad? Ni yo ni nadie aquí podemos quizás darte una respuesta detallada del porqué de tus circunstancias, pero en general sí que podemos asegurar, sobre la base de la palabra de Dios, que Dios está permitiendo esto en tu vida, está marcando estas circunstancias en tu vida porque te conoce a ti. Y sabe cuáles son aquellas circunstancias que tú necesitas como ser único, porque nunca ha habido ni nunca habrá en todo el universo otro ser como tú. Y Dios, que te conoce como ser único, sabe cuáles son aquellas circunstancias que tú necesitas a fin de alcanzar la meta suprema de esta vida, que es conocer a Dios. La razón por la que todos nosotros hemos nacido en nuestra generación, en el siglo XX, y no en otra generación, es porque es la generación que nosotros necesitamos. Dios ha prefijado los límites, tanto del tiempo como de la geografía, como de todas las circunstancias de nuestra vida, con la intención de buscarnos Él a nosotros en medio de estas circunstancias, y porque Él sabe que son precisamente las circunstancias que tú necesitas para poder encontrarle. La serie de conferencias que en estas semanas estamos realizando tiene detrás de ella una serie de presupuestos, de premisas. Y quizás este sea el momento de explicar llanamente lo que pretendemos con este ciclo de conferencias. Nosotros, como creyentes evangélicos que amamos la revelación de Dios en su palabra, creemos que hay un solo evangelio. Es decir, hay un solo mensaje dado por Dios que nos conduzca a Dios. Hay un solo camino de reconciliación del ser humano con Dios. Hay un solo mensaje válido de salvación. Ante aquellos de nuestra generación, y son la inmensa mayoría en nuestros tiempos, que sostienen que en el fondo todas las religiones son iguales, que finalmente todos los caminos conducen a Dios, nosotros, como creyentes en la palabra de Dios, contestamos enérgicamente que no es así. Y lo decimos no por ninguna arrogancia nuestra. Supongo que, humanamente hablando, desearíamos poder decir: ojalá fuera así. Aunque quizás, conociendo bien a nuestro Dios y conociendo bien nuestra propia condición humana, comprendemos que sería absolutamente utópico decir: ojalá fuera así. Y estamos aquí porque celebramos la gloria, la perfección, el realismo y el alcance del único mensaje salvador, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero digo, no lo afirmamos con arrogancia, sino sencillamente porque hemos descubierto que esta es la verdad, y muy humildemente proponemos que, conforme a la revelación de Dios mismo, solo hay un camino de salvación que tiene que ver con la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Que fuera de Él no hay salvación. Esta ha sido la proclamación de la Iglesia cristiana, la verdadera Iglesia cristiana, desde el comienzo. El apóstol Pedro, hablando de los judíos en una situación muy precaria, cuando supongo que para salvarse la vida él mismo, él habría deseado, en cierto sentido, poder decir: pues todos los caminos conducen a Dios. Sin embargo, allí, puesto entre la espada y la pared, afirma: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Esta es nuestra primera premisa. Si tú quieres encontrar a Dios, el único lugar en el que vas a encontrarle verdaderamente es buscando en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestra segunda premisa es que todos nosotros somos diferentes. Y que, por lo tanto, la búsqueda con la cual Dios nos busca a cada uno de nosotros es diferente. Hay un solo evangelio inmutable, permanente, de validez universal, que no tenemos ningún derecho de modificar ni de cambiar conforme al gusto de nadie. Y sin embargo, este evangelio único, que nunca varía ni cambia, nos ha llegado a todos nosotros que somos creyentes de maneras diversas, diferentes. Todos nosotros hemos buscado a Dios de diferentes maneras, aun encontrándole a través de un solo evangelio, porque todos somos diferentes. Algunos de nosotros somos más cerebrales. Esto no tiene que ver con el nivel de la inteligencia de una persona, porque una persona puede ser tremendamente inteligente y sin embargo no ser muy cerebral en su manera de funcionar en la vida. Pero algunos de nosotros necesitamos razonar todas las cosas y llegamos a conclusiones después de un proceso de razonamiento. Otros somos mucho más intuitivos. Ya sin haber razonado nada, hemos llegado a conclusiones por otra vía, que quizás sea más difícil de explicar precisamente, porque no se puede razonar. Otros de nosotros somos más sentimentales. Tenemos un corazón que responde con calor ante ciertas circunstancias. Otros somos más fríos. Por lo tanto, algunas personas son atraídas por la verdad, el rigor intelectual, la lógica del Evangelio. Y de esto hablábamos la semana pasada. Creemos en el Evangelio porque creemos en la verdad del Evangelio. Porque el Evangelio diagnostica acertadamente nuestra condición, nos explica nuestra condición, nos la describe a la mente y luego explica cómo Dios obra para rescatarnos de nuestra condición. Es un mensaje coherente, persuasivo, que apela a nuestras facultades mentales. No hay otro mensaje en el mundo de hoy que tenga el rigor intelectual del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todos nosotros somos cerebrales. Y algunos podemos escuchar razón, tras evidencia. Y todas estas cosas nos dejan fríos. Porque sencillamente no somos así. Algunos de nosotros lo que estamos buscando no son razones ni evidencias, sino el hecho de que alguien me ame. La necesidad de sentirme aceptado, de comprender que mi vida tiene sentido, tiene rumbo, tiene explicación. Algunos pues serán atraídos por el rigor intelectual del Evangelio. Otros serán atraídos por el amor de Dios. Hoy vamos a estar considerando cómo el Evangelio apela a nuestro anhelo de integridad. Es decir, cómo podemos buscar a Dios por vía moral, cómo la ansia de ser puro y recto y honrado puede ser una manera que Dios utiliza para encaminarnos hacia Él. Yo creo que aún en una época como la nuestra, caracterizada por una tremenda pérdida de valores morales, en general, y aunque cada cual dará un contenido diferente a lo que voy a decir, en general la gente admira a la persona que es recta, noble, íntegra y veraz. y desaprueba a la persona que es mentirosa, desleal y embustera. Si tú no eres así, si íntimamente lo que admiras es a la persona embustera, desleal y mentirosa, y consideras tonta nada más la persona recta, entonces el mensaje de esta mañana no es para ti. ¿Qué nos dice el Evangelio ante el deseo íntimo que yo creo que en principio hay, aunque luego lo podemos distorsionar, en todo ser humano, de librarse de la impureza y ser una persona honrada? Positivamente, el Evangelio nos abre la puerta. Coloca delante de nosotros a la persona de Jesucristo. Nos invita a que nosotros admiremos el perfecto equilibrio que encontramos en Jesucristo entre el amor y la verdad, la firmeza y la compasión. Nos propone que Jesucristo es el modelo de lo que tiene que ser un ser humano en cuanto a rectitud y virtud. Y luego el Evangelio nos dice, Dios tiene el propósito de transformarte de tal manera que tú vengas a ser como Jesucristo. Esta es la meta de la salvación. Dios no se propone poner parches sobre tu vida. Él va a operar de maneras tan profundas en ti que para toda la eternidad tú vas a disfrutar de aquella misma rectitud y santidad de vida que ves en Jesucristo. Esta es la salvación que Dios tiene para ti. Esta es la meta del Evangelio. Así pues, positivamente, el Evangelio nos abre la puerta a la posibilidad de que nosotros podamos, por la gracia de Dios, no por nuestro propio esfuerzo, llegar a ser lo que siempre habíamos deseado ser: perfectos, justos, íntegros, a la medida del Señor Jesucristo. Pero por supuesto, en el proceso, negativamente, el Evangelio pone el dedo en las llagas de lo que nosotros realmente somos. Nos quita la máscara. Porque si tú crees que ya eres como Jesucristo, evidentemente no ves ninguna necesidad de salvación. Solo ves en la medida en la que el Espíritu Santo te va convenciendo de tu pecado y de la mediocridad y el fracaso y la profunda pecaminosidad de tu vida, que entonces ves la necesidad de que Dios te salve. El Señor Jesucristo no ha venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. El que es sano no necesita ningún médico, sino el enfermo. Y por lo tanto el Evangelio no solamente pone delante de nosotros la posibilidad de integridad perfecta, sino a la vez nos revela por lo que nosotros somos. Y esto duele. Es por esto que el Evangelio no es una mera ideología. No es un mensaje que se dirija solamente a nuestras facultades mentales. Se dirige a todo lo que nosotros somos. No solamente nos persuade y convence a nivel de la mente, sino también nos acusa y nos inspira a nivel de nuestro corazón, a nivel de nuestra voluntad. El Señor Jesucristo dijo unas palabras que yo muchas veces he vuelto a ellas, porque son de aquellas que te van dando vuelta por la cabeza. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Qué relación existe entre la mente y la voluntad? La semana pasada nuestra tesis más o menos era que Dios nos habla a la mente en el Evangelio, que nos da toda una serie de evidencias, de argumentos que nos convenzan. Y una vez convencidos de este mensaje, pues esto llega a la voluntad, este mismo mensaje, a fin de transformar nuestras vidas. Así pues, la semana pasada veíamos que el Evangelio nos habla a la voluntad a través de la mente. Pero estas palabras del Señor Jesucristo nos sugieren que a la vez la cosa es al revés. El mayor obstáculo a que tu mente se deje persuadir está en tu voluntad. El que no cree no es por falta de evidencias, o quizás mejor dicho, el que no cree, en primer lugar, puede ser por falta de evidencias, pero esto se soluciona rápidamente presentándole unas evidencias. Pero no necesariamente al presentarle las evidencias luego va a creer. Porque el creer o no, en el fondo, depende más de la voluntad. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que tiene afán de integridad, el que desea realmente ser justo. Y ojo, hay un abismo de diferencia entre la persona que quiere ser justo y la persona que quiere aparentar ser justo por razones sociales. A esto volveremos más adelante. Pero la persona que desea ser justo, como decía Jesús en otra ocasión, viene a la luz, que es Jesucristo. Siente necesariamente la atracción del Señor Jesucristo. Ahora, el que no quiere hacer la voluntad de Dios, el que no está dispuesto a que el Evangelio de Jesucristo le transforme radicalmente, el que no esté dispuesto a pagar el precio de someterse a la disciplina de Dios, de reconocer la miseria de su condición, pues esta persona, por mucho que le des argumentos y evidencias, nunca creerá. La aceptación del Evangelio y el compromiso con Jesucristo no es solamente una cuestión intelectual, ni es solamente una cuestión sentimental. Tiene que ver profundamente con nuestra voluntad. Si dices no creo, puede ser porque todavía no has escuchado bien el Evangelio y desconoces las evidencias y sus argumentos. Pero si después de conocer estos argumentos sigues diciendo no puedo creer, en realidad lo que deberías decir es no quiero creer. Creer o no creer, finalmente es una decisión moral. no intelectual. No puedes creer sin aquella información intelectual necesaria, porque entonces el creer sería un suicidio intelectual, y Dios no quiere esto. Pero vuelvo a decir, puedes tener toda esta información y seguir sin creer porque no quieres creer. Y es por esto que en la Biblia la incredulidad, el no creer, nunca se contempla como algo moralmente neutral, como si, pobrecito, él quisiera creer pero no puede. Cuando alguien nos dice, yo quisiera tener la fe que tú tienes, o bien quiere decir que en realidad ha sido tan perezosa esta persona que no ha buscado las evidencias todavía, o bien está diciendo un contrasentido. Porque precisamente si tú quieres tener fe, puedes tener. El problema es que muchos no queremos tener fe, porque sabemos que al creer esto va a cambiar nuestra vida y no estamos dispuestos a cambiar. Así pues, para muchos, esta dimensión ética, el que quiera hacer la voluntad de Dios, esta dimensión es la gran barrera. Puedes llegar a entender el Evangelio, a sentir la atracción del Señor Jesucristo, pero el precio moral es demasiado grande y por lo tanto das marcha atrás. Este era el caso del joven rico, cuya historia hemos leído. ¿Qué debo hacer yo para ganar la vida eterna?, dice, seguramente esperando que Jesús le diga, hijo mío, eres ejemplar. No necesitas hacer nada, ya lo tienes todo ganado. Efectivamente, Jesús empieza a investigar este camino ético. ¿Qué dice la ley? Y el joven rico, por supuesto, puede citarle los 10 mandamientos y muchos otros. Y puede afirmar, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud, desde mi infancia. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús dice, mira, solo te falta una cosa, vete a vender todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El joven rico pone de manifiesto que varios de estos mandamientos que él acaba de citar no los está cumpliendo. No está amando al Señor su Dios por encima de todas las demás cosas, si no está dispuesto a vender todo lo que tiene a fin de encontrar a Dios. Ya ni siquiera está obedeciendo el primer mandamiento. Y en realidad Jesús está llegando al fondo de lo que es la codicia, el 10º mandamiento, cuando le indica al joven que haga esto. Porque una cosa es la aprobación social, el poder decir, como Pablo, el apóstol Pablo decía, en cuanto a la ley irreprensible, nadie puede acusarme porque guardo tan bien las apariencias que todo el mundo va a creer de mí que soy perfecto. Esta es una cosa. Otra cosa es saber íntimamente que eres perfecto. Si tú piensas que íntimamente eres perfecto, pues evidentemente tampoco el mensaje de hoy es para ti. El joven rico tenía el deseo de mantener una apariencia social de integridad, de que la gente le tuviese en un pedestal en cuanto a su honradez y su cumplimiento de la ley. Pero en el momento de la verdad no estaba dispuesto a pagar el precio de ser íntegro ante Dios. Hemos partido de la premisa de que todos somos diferentes, y aún la dimensión moral del Evangelio nos llega a cada uno de nosotros respetando nuestras grandes diferencias. Probablemente hay personas aquí que dirán, pues yo no veo que yo sea tan malo. Otras personas estarán pensando, yo soy tan malo que el Evangelio no puede ser para mí. Somos diferentes. Yo tardé muchos meses en medio de una lucha interior muy grande, a la tierna edad de 7 años, antes de aceptar el Evangelio, por considerarme bueno. Creo que esta historia ya la he contado, pero un buen amigo mío se convirtió en una campaña para niños, también tenía 7 años, y yo pensé para mí, pues bien hecho, porque él es malo y lo necesita. Pero yo era hijo de un anciano de iglesia. Yo asistía a todos los cultos, a escuela dominical por la mañana y por la tarde, a un grupo de niños cristianos entre semana. Yo no necesito humillarme de esta manera y reconocer públicamente que necesito ser salvo íntimamente. Yo sabía que yo no era lo que pretendía ser socialmente. Yo estaba pasando por una fase de no entender la diferencia entre lo que era mío y lo que era de otros, y de apropiar para mí lo que no era mío. Cuando mi madre decía que no tenía el permiso para ir a la nevera y coger lo que quisiera, yo sin embargo iba a la nevera a espaldas de ella. Y podría contaros algunas historias de este tipo. Así que íntimamente yo sabía perfectamente que no era bueno. Pero socialmente yo era tenido por un niño modélico. Y casi era mi perdición. Algunos de nosotros somos tan buenos en el concepto que la gente tiene de nosotros, que por allí podemos perdernos eternamente. Hubo un señor que visitó a Jesús de noche, Nicodemo, y le hizo más o menos la misma pregunta que el joven rico, mejor dicho, no exteriorizó ninguna pregunta. Sencillamente dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero detrás de estas afirmaciones de respeto, quizás un poco de coba, al Señor Jesucristo, había una pregunta. La misma visita de noche constituye una pregunta, que es básicamente lo siguiente: yo soy bueno, soy fariseo, de la secta más estricta de los judíos, procuro día tras día tras día, hora tras hora, guardar todas las leyes, las tengo memorizadas, las repito a mí mismo cuando voy por la calle, a fin de recordar lo que debo hacer y lo que no debo hacer, porque quiero agradar a Dios y así ganar mi salvación. Y considero, Jesús, que soy de los mejores en cuanto a guardar la ley de Dios. Soy fariseo y además soy principal entre los judíos. Soy ministro de Estado. Soy obispo de la iglesia. Todo el mundo me tiene en un pedestal, pero ahora vengo a entrevistarme contigo. ¿Por qué? Pues igual Nicodemo mismo no lo sabía. O quizás no hubiese llegado al punto de poder exteriorizar cuál era su inquietud. Fundamentalmente su visita representa esta pregunta. ¿Yo que soy tan bueno, qué dices de mí? ¿Voy en el buen camino? ¿Voy hacia la salvación? ¿Qué dice el Evangelio en cuanto a mi vida? Y el Señor Jesucristo dice estas palabras asombrosas, totalmente abrumadoras para este hombre. Tu vida, no le cito, estoy dando la explicación, pero tu vida, Nicodemo, está tan perdida, a pesar de todo lo que la sociedad te dice, a pesar de que estás sobre un pedestal como ejemplo para los demás, conforme al criterio del mundo, tu vida está tan estropeada, tan perdida, que no hay ningún tipo de remedio para tu vida. La única posibilidad es que puedas empezar de cero otra vez, naciendo de nuevo, porque tal y como vas, no hay ninguna manera en la que vas a entrar en el reino de Dios. No hay nadie aquí presente esta mañana que esté a la altura de Nicodemo en cuanto a su justicia social. Bueno, quizás esto sea un tanto atrevido decir esto. Pero aunque tú, en un concurso con Nicodemo, pudieses salir ganando, las palabras de Jesucristo serían iguales para ti. De cierto te digo, escucha muy bien estas palabras porque son muy importantes, dice Jesús. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te dejes engañar. No permitas que tu propio afán de justicia te vaya distorsionando la visión de ti mismo. El deseo de ser recto no es lo mismo que el ser recto. El aprobar mentalmente la ley de Dios no es lo mismo que guardar la ley de Dios. El decir Jesucristo es el ser humano más perfecto, más noble que ha habido, no es lo mismo que ser como Jesucristo. No nos engañemos, pues, dice el Señor Jesucristo, que por esta vía de intentar conseguir nuestra propia justicia no hay esperanza. En otras palabras, el reino de Dios es para personas perfectas. No es para personas muy buenas en comparación con otras. El reino de Dios es para personas total y absolutamente perfectas. Y por lo tanto, en principio, cada persona aquí, esta mañana, queda excluida del reino de Dios en cuanto a su propio mérito. Solo es si eres perfecto que puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo era una persona que se consideraba buena. Desde luego su meta era acertada. Y espero que todos nosotros en ese sentido nos identifiquemos esta mañana con esta meta. El afán de ser bueno. Pero las palabras de Jesús son contundentes. Por allí no entras. Por mucho que te esfuerces, el reino de los cielos tiene las puertas cerradas en cuanto a ti. Otros de nosotros íntimamente sabemos lo que somos, pero intentamos esconderlo. En el capítulo siguiente del Evangelio de Juan, después de la conversación con Nicodemo, el Señor Jesús se encuentra con una mujer que es así. En realidad se trata de una pobre desgraciada. Caído de relación matrimonial, pseudo-matrimonial, muy al estilo del siglo XX. De cama en cama, buscando satisfacción, intentando encontrar aquella relación que finalmente fuera a satisfacerla. Detrás de todo esto un montón de complejos, de angustias, de complicaciones. Y sin embargo decide tener un debate teológico con Jesucristo. Y así crear una especie de pantalla de humo. Porque en un momento determinado de la conversación con Jesús, el Señor pone el dedo en la llaga. Ve, llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces viene la pantalla. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, y empieza con un desvío teológico, como si dijese, mira, dejemos de hablar de cuestiones morales, háblame de argumentos y evidencias y razones, porque mi problema es un problema moral, mi problema es un problema mental. Lo que necesito es que me aclares algunas dudas. Yo creo que hay personas así esta mañana, entre nosotros. Quizás, como esta buena mujer, engañándote a ti mismo. Lo que yo necesito para poder aceptar el Evangelio es que me des más explicaciones y más explicaciones y más explicaciones. Y por supuesto, todos necesitamos explicaciones. Pero llegamos a un punto en el que la respuesta no es tener más explicaciones. Hemos recibido ya todas las explicaciones que honradamente necesitamos para poder entregarnos al Señor Jesucristo por fe. Lo que pasa es que no queremos reconocer que el que ahora tenemos no es nuestro marido. Es decir, no queremos reconocer alguna situación moral en nuestra vida que sabemos perfectamente tendrá que cambiar el día que nosotros nos comprometamos con el Señor. Y por lo tanto preferimos escondernos tras unas barreras intelectuales. Algunos de nosotros, en cambio, esta mañana no tenemos ninguna ilusión en cuanto a nosotros mismos. Ya hace tiempo que perdimos toda intención de esconder socialmente lo que somos. Más bien, somos muy conscientes de nuestra miseria y de que la sociedad nos mira como miserables. La segunda historia que leíamos, la de Zaqueo, era de un hombre así. empezábamos diciendo que a pesar de las distorsiones morales de nuestra generación, sin embargo, en general, la gente sigue aprobando la lealtad y desaprobando la deslealtad. Aprueba la honradez y desaprueba la deshonradez. Este hombre Zaqueo era un hombre conocido públicamente por su deslealtad. Estaba dispuesto a vender a su propio pueblo. Por su deshonradez, estaba dispuesto a robar a quien fuese, a hacer coacción, a utilizar métodos crueles, si fuera necesario, a fin de enriquecerse. Él no tenía ninguna ilusión ahora en esconder la realidad de lo que era. Y sin embargo, seguía teniendo una gran inquietud íntima, una necesidad de justicia. Y quizás esta mañana tú seas así. Sabes perfectamente lo que eres. Ya no intentas mantener una fachada social. Estás dispuesto a aceptar la etiqueta que te pongan. Desde luego estás mucho más cerca del reino de Dios que aquel que o bien no ve su propia maldad o bien viéndola quiere mantener las apariencias. La cuestión es si dentro de ti tienes este afán de rectitud, de integridad. Cuando lees acerca de Jesucristo, si sientes la atracción y dices dentro de ti, yo quisiera ser como aquel hombre. Zaqueo tenía esta inquietud e iba corriendo por las calles intentando ver a Jesús. Pero era bajito y por lo tanto se sube a un árbol. Esta es la clase de persona que Dios está buscando esta mañana. La conclusión de esta historia en Lucas capítulo 19 la constituyen estas palabras: el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es cuestión de buscar soluciones fáciles. Cuando decimos que tú por tu propio esfuerzo no lo vas a lograr, no estamos diciendo que por lo tanto mejor dejar de esforzarte, pecar todo lo que quieras y a ver si Dios te salva de todas maneras. Al contrario, cuando Zaqueo comprende que el Hijo de Dios le está buscando a él, él no se confirma en su pecado con ello. Más bien, su arrepentimiento, su quebrantamiento interior ante la grandeza del amor de Dios hacia él, se manifiesta en una serie de hechos inconcebibles en este hombre hacía unos meses o años. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Obras dignas de arrepentimiento. ¿Con cuál de estas tres personas, Nicodemo, la samaritana, Zaqueo, te identificas? Quizás con ninguna. El apóstol Pablo había dedicado una buena parte de su vida a ser bueno. Había logrado engañar a sus compañeros. Todos le tenían por irreprensible. Quizás tú también hayas logrado esto. Escribiendo a los romanos, él les explica que, sin embargo, la ley de Dios le iba acusando íntimamente. Hay pecados que no se realizan públicamente. Son pecados del corazón, son pecados de la actitud. Y la ley le iba acusando en este nivel. No codiciarás, no codiciarás. Y muy bien, él nunca había robado nada. Pero él conocía la codicia de su propio corazón. Sabía que, a pesar de todo su esfuerzo por ser íntegro, no lo era. Y escribiendo a los filipenses, les tiene que describir su testimonio en estas palabras. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne para la salvación, yo tengo más. En cuanto a la ley, yo era fariseo. En cuanto a celo por la causa de Dios, yo perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros vamos a acabar ahora, la hora pasada. No vamos a seguir con nuestras explicaciones, pero sí decir que si tú has llegado a este mismo punto de frustración, de saber que por mucho que te esfuerces, aun deseando ser perfecto, aun teniendo la meta correcta, no haces más que fracasar, debes saber que puedes salir de estas puertas al final de este culto hecho perfecto, en condición de poder ir a la presencia de Dios y morar eternamente en su reino, si Él hoy mismo te llamara. Revestido no de tu justicia, sino de la justicia que es en Jesucristo. Y nos gustaría tener el privilegio de poder explicarte cómo puedes tener esta justicia. Acabo con esto. El Señor Jesucristo, después de haber predicado el Sermón del Monte, aquella predicación que más concisamente reúne lo que es la justicia que Dios espera de nosotros, al bajar de la montaña se encontró con un leproso que en la Biblia es como un símbolo visible de lo que somos todos nosotros, pecadores infectados, gravemente enfermos de una enfermedad moral que nos está destruyendo por completo. Y este leproso se arrodilla delante de Jesús y pide sanidad. Y le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Y el Señor le mira y extiende la mano y le dice: quiero, sé limpio. Si tú tienes afán de integridad, si tú buscas a Dios porque sabes que eres un leproso moral, si tú en esta mañana estás dispuesto a arrodillarte delante del Señor Jesucristo diciéndole: sé que si tú quieres, puedes limpiarme, el Señor es poderoso para extender la mano hacia tu vida y decirte: quiero, sé limpio. Si este es el sentir de tu corazón, ¿por qué no se lo pides en estos momentos de silencio que ahora tendremos? Si eres consciente de tu suciedad, de tu enfermedad, dile al Señor: Señor, límpiame. Oremos.